Muy buenas tardes, señores oyentes. A cuantos tenéis el gusto de habernos escuchado durante todo el mes de abril, habremos de empezar diciendo que se nos acabó el mes de abril y las aguas no fueron mil. Lo que no sabemos es quién se las bebió. Pero aquí estamos. Nosotros, impertérritos, aguantamos la lluvia y la no lluvia, el frío y el calor. Y no sé cuántas cosas más seremos capaces de aguantar, pero aquí estamos, como siempre, Escalera de la Dependencia, desde Radio Magazine, lhmagazine.com, si quieren ustedes entrar por internet en nuestro programa, en directo siempre de 7 a 8 de la tarde, por eso les dije buenas tardes, y si nos escuchan en cualquier otra hora, a través de nuestros podcast, pues buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, o buenas madrugadas, o a la hora que ustedes tengan a bien escucharnos. En cualquier caso, siempre empezaremos diciendo que mi intención, nuestra intención, desde Radio Magazine, desde Escalera de la Dependencia, siempre es formar, informar para concienciar. Si no estamos bien informados, si no conocemos las cosas, si no estamos bien formados, si no entendemos las cosas, difícilmente nos concienciaremos de qué es lo que nos conviene a nosotros, a nuestros vecinos y a la humanidad, y por ende a la única casa que tenemos, que es común para todos, nuestro planeta Tierra, que nos decían los astronautas el otro día, desde allende no sé cuántos mil kilómetros de distancia, que desde lejos la veían como nuestra casa, la de todos. Claro, cómo no, no tenían a dónde ir si no era volver aquí. No se podían ir a otro sitio, por mucha tecnología que había gastado la NASA o había empleado la NASA en fabricar esa cápsula tan maravillosa que le permitió visitar o pasar incluso por detrás de la cara oculta de la Luna, esa que desde la Tierra nunca se ve. Pues ellos desde arriba veían la Tierra como como la casa de todos, porque era el único sitio al que sabían que podían volver. Y creo que por mucho tiempo va a ser así. Así que si no cuidamos nuestra casa, pues señores, ustedes verán qué hacemos y a dónde nos vamos. Y hoy vamos a empezar el programa terminando el que se quedó a medias hace dos semanas. Si recuerdan ustedes, hablábamos con don Jorge, un compañero socio de Alcohólicos Anónimos, que nos contaba un poco su vida y cómo la generosidad de otras personas para con él fueron las que le ayudaron a poder dejar de vivir sometido en esa adicción en la que es tan fácil caer, porque al fin y al cabo somos occidentales, dicen. En realidad, la tradición nos viene de Oriente. El dios Baco es griego y el dios Baco era el rey del vino. Y si somos o pertenecemos a la cultura del vino, pues no dejamos de pertenecer a la cultura del alcohol. Dicho esto así, no estoy diciendo que no haya que beber vino ni cultivar uvas. No, se puede beber vino sin por eso llegar a ser alcohólico. El problema es cuando se cae en la adicción, pero eso no nos pasa con el vino. Eso nos puede pasar con otras muchas sustancias a las que uno se puede mal aficionar y luego las cosas acaban como acaban. Y les decía que en aquel programa, tratando de la solidaridad que don Jorge nos contaba que él había disfrutado de otros compañeros, gracias a la cual había mantenido, ya no recuerdo cuántos años nos decía, de abstinencia, y sabiedor de que no podía volver a caer en ella, pues nos quedó por medio una pregunta sin responder. Y hemos llamado a otro compañero que le tenemos al otro lado del teléfono, que se va a presentar él mismo y nos va a decir su nombre. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Mi nombre es Rubén.
Rubén. Pues, Rubén, como sé que has escuchado la entrevista con Jorge y la que hicimos otro día con don Manuel, la pregunta que nos quedó en el aire era por qué tanto don Manuel como Jorge nos decían que el modelo Minnesota no era lo más idóneo para la Asociación de Alcohólicos Anónimos, de la que yo tengo por aquí anotados un montón de cosas que me gustan, como es el hecho de que es una asociación sin fin de lucro, es una asociación donde, o sea, no hay patrimonio, es una asociación donde los que acuden son bienvenidos, pero a nadie se le obliga a ir. La asociación no recluta socios, como por ejemplo puede hacer el Ateneo de Madrid. Es una asociación sin fin de lucro, pero el Ateneo procura que todos los meses haya unos poquitos socios más, entre otras cosas porque pagan una cuota y eso interesa. En la Asociación de Alcohólicos Anónimos, como no trabajáis así, pues no necesitáis o no tenéis por qué reclamar que vayan socios. Lo que sí que hacéis es acoger a todo el que llega. Y entonces, este planteamiento que llamáis modelo Minnesota, ¿qué tiene de contradicción con estos principios fundamentales que yo he dicho y otros más que me habré comido, que tiene la Asociación de Alcohólicos Anónimos? Cuéntanoslo brevemente, porque habíamos dicho que en 15 minutitos me lo podías contar y yo me estoy enrollando mucho.
Pues mira, Paco, has definido tan bien lo que es Alcohólicos Anónimos que simplemente hacer la contraposición a lo que es el modelo Minnesota no sirve. Es decir, tú, como bien decías, Alcohólicos Anónimos es una asociación en la que prima la libertad. El modelo Minnesota se basa más en una actitud coercitiva ante los problemas del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos es gratuito o simplemente hay una contribución que es totalmente voluntaria y que para poder entendernos sería como cuando se pasa en la iglesia al cepillo. Eso es lo que es Alcohólicos Anónimos en cuanto a lo monetario. Y Alcohólicos Anónimos no va detrás de la gente intentando captarla, sino que nosotros lo llamamos por atracción. O sea, es decir, cuando uno de nosotros sabe que alguien tiene un problema de alcoholismo, que está sufriendo por el alcohol, pues tú de una manera muy sutil le sugieres que se puede pasar por una de nuestras reuniones, pero no va, digamos, a la caza y captura del alcohólico como si sucede en el modelo Minnesota. Entonces yo diría que esas tres cosas, el modelo Minnesota, como ves, es un poco el yang del yin de Alcohólicos Anónimos, es lo opuesto de los principios fundamentales.
En este modelo Minnesota, si yo no he leído mal, tienen una organización, no sé si está muy legalizada, pero incluso organizan cursos en donde te, por decirlo así, incluso te enseñan te dan las pautas de conducta de cómo intervenir o actuar, tanto para captar alcohólicos, personas que estén inmersas en la drogadicción, en la adicción al alcohol, y además te dan un curso, creo que cobran por darte el curso, te entregan un diploma, no sé si es un diploma oficial o se lo inventan ellos. Ese diploma, además, luego les sirve a ellos de acreditación. Claro, si nadie les dice otra cosa, pues ellos van de buena fe seguramente. El que llega y no sabe que cómo funciona Alcohólico Anónimo, se mete en el modelo Minnesota y a lo mejor hasta va de buena fe. Pero lo que acaba haciendo es tratando de captar personas alcohólicas, llevándolas a centros de rehabilitación, por lo cual le ofrecen porcentaje, y si tiene el título, hasta lo contratan para que haga de terapeuta del nuevo alcohólico, y de esa manera hasta le sirve de remuneración, como quien ejerce un trabajo de psicólogo o de fisioterapeuta o cosa similar. Si estoy equivocado, corrígeme.
Sí, aquí cabría, Paco, remitirnos un poco a los inicios. Alcohólicos Anónimos se funda en 1935, en esencia por el encuentro entre dos alcohólicos que comenzaron a hablar y se dieron cuenta que hablando se les pasaba las ganas de beber, estoy resumiéndolo mucho, y luego se produjo un proceso muy largo y muy laborioso de ver cómo podían extender esto que ellos habían descubierto, primero por Estados Unidos y luego por el mundo entero. Y dentro de ese proceso de aprendizaje, ellos se dieron cuenta que mezclar esto de la recuperación alcohólica y el dinero era como mezclar agua y aceite, que no era compatible. Ya en su momento, por ejemplo, el famosísimo millonario, multimillonario Rockefeller, les ofreció $1,000,000 porque ayudaron mucho a un hijo suyo que tenía problemas con el alcohol. Y ahí fue un momento clave en el que rechazaron ese dinero, porque una de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, con ese dinero que te decía que nos vamos pasando en las reuniones. Entonces, también surgió la posibilidad en su momento de montar un hospital de Alcohólicos Anónimos, y después de mucho hablarlo, también se dieron cuenta de que eso podía interferir grandemente en la recuperación y en los intereses que nosotros tenemos. Nosotros solo tenemos el interés de recuperarnos nosotros mismos y de ayudar a otras personas. No hay ningún interés económico. ¿Qué pasó? Que en los años 48, 50 más o menos, pues hubo alguien que dijo: qué tontos que son estos Alcohólicos Anónimos, que no ven que hay aquí un montón de dinero que podemos ganar con los alcohólicos. Y ahí montaron una empresa llamada Hazelden, montó un primer hospital, y eso luego redundó en un montón de clínicas, de libros, de, vamos a decir, de aprovechándose del programa de Alcohólicos Anónimos, de como tú bien decías, formación de supuestos terapeutas que son alcohólicos, que a lo mejor solo llevan un año sin beber y se les da un cursillo, y pues tú ya tienes la capacitación para ir por ahí a la caza y captura del alcohólico, muchas veces a las propias reuniones de Alcohólicos Anónimos, para de una manera subrepticia decirles: oye, yo conozco un sitio, una clínica donde la curación es muchísimo más rápida. Al fin y al cabo, venderles una moto, para entendernos, que no es tal. En Alcohólicos Anónimos lo que venimos a decir es que esto de la recuperación alcohólica es un proceso lento, pero seguro, si vas a las reuniones, y que compartiendo con tus compañeros experiencia, la experiencia que ellos tienen en la recuperación, pues poco a poco todo va sucediendo, todo va llegando y llega un día en que esa obsesión por el alcohol se pasa. Aquí no intentamos curar a la gente en 3 meses, como en un inicio pensaron estos de Hazelden que se podía curar a un alcohólico, ¿no?
Entre otras cosas, porque probablemente luego recaería, ¿no?
Claro, y además es muy interesante eso que dices, porque ahí se ve también la mala fe, ¿no? Desde mi punto de vista, incluso a ellos les viene bien que recaigan, porque así tienen un cliente, digamos, recurrente.
Pues, Rubén, creo que lo has explicado rápido, claro, sí, concreto y conciso. Me supo mal que con Jorge no lo pudiésemos explicar porque se nos fue el programa, se nos fue el tiempo, que es el peor enemigo del locutor o del director del programa de radio, porque sobre todo si quieres explicar todo, siempre te queda algo en el tintero. Rubén, te agradezco enormemente tu presencia, tu intervención, tu voluntad por venir a decir lo que yo quiero que los oyentes oigan de vuestras gargantas, de vuestras voces, porque si lo digo yo, por mucho que yo lo sepa, seguramente no tiene la misma trascendencia ni la misma capacidad de convicción que si lo decís vosotros. Yo os he conocido porque alguna persona conocida mía pues ha llegado a vosotros, ha ido a vosotros y gracias a vosotros hoy, aparte de seguir siendo amiga mía, pues cuando vamos a un bar, yo si bebo vino, pero él bebe agua y no prueba una gota de alcohol. Y yo muchas veces, pues sinceramente, a lo mejor si él se pide un agua mineral, pues yo le digo que me pido otra. Pero que, bueno, para que queden los dos iguales, ¿no? Pero porque me apetece, ¿no? Porque solidarizarme también con vosotros. Pues lo dicho, Rubén, muchísimas gracias. Espero que sigáis teniendo buenas relaciones. Espero que este modelo no se extienda. Los hospitales para este tipo de cosas, cuando una persona necesite ayuda médica, tienen que ser los hospitales públicos, no hospitales privados. Para eso está la sanidad pública y para eso estáis vosotros como voluntarios para ayudar. Muchísimas gracias por vuestra labor. A ti, a los compañeros que ya vinieron, Manuel y Jorge, a todos los demás que no hayan venido y que hacéis esta labor, no aquí en el micrófono, sino diariamente en vuestras reuniones, en la calle, con la gente, con los ciudadanos que os necesiten. Eso se llama solidaridad con mayúsculas. Un abrazo.
Gracias a ti siempre, Paco. Un abrazo también.
Este es el momento. Este es el momento. Mira qué luz tan especial. Lejana y de color. Nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Es el momento. Este.
Muy buenas tardes. Seguimos, señores oyentes, con la nueva, con un nuevo invitado. Y esto es una cosa de solidaridad, por supuesto, de formación, de generosidad, de saber hacer las cosas y de saber qué es lo que hay que hacer cuando se sabe, cuando se siente, no la profesión, sino la vocación. Pero antes de entrar con don Gaspar Diego, que le creo, le tengo al otro lado del micrófono, yo no le veo, él a mí a lo mejor sí.
Por aquí estamos.
Esta tarde, día 30 de abril, despedimos el mes de abril, sin que haya sido eso de aguas mil, pero con la alegría de que entramos en el mes de las flores. Y el mes de las flores trae muchas celebraciones. La primera mañana, que es el día 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Yo, que lo soy, lo he sido, don Gaspar, que lo es, y otros, el técnico don Juan, aquí en Radio LH Magazine.com, que también lo es, y otros compañeros que me ayudan en Escalera de la Dependencia, que también lo son, y los 22 millones más de españoles que van todos los días a trabajar, excepto los días que reglamentariamente tienen que tener de descanso. Para todos ellos, por mañana, muchas felicidades. Y que lo celebren pues yendo a la manifestación, que creo que es la mejor manera de celebrarlo. Cada uno en su ciudad, en su pueblo o en el lugar donde tenga establecido el punto de encuentro. Aquí en Madrid será seguramente ronda de, o sea, la glorieta de Atocha para enfilar el Paseo del Prado, y en otras ciudades, que serán pues casi todas las grandes ciudades de España, cada una ya tiene su punto de encuentro fijado. Pero el mes de abril tiene más celebraciones. Aquí en Madrid tenemos San Isidro y tenemos el 2 de mayo. Pero por eso de que es el 2 de mayo y es San Isidro, pues diremos que ninguna chulapa sin su flor, ningún chulapo sin su clavel. Y para que ello sea posible, tenemos Fleur Fleur, la floristería de barrio, que nos ofrece sus flores, sus centros de flores, sus ramos de flores, sus ramos de novia y todas las plantas que se nos puedan imaginar o querer, tanto si es para el balcón como si es para el salón de la casa, para ponerla en el centro de la mesa o en el balcón o la ventana que da al patio. Fleur Fleur está en la calle Narváez 76, a 200 kilómetros de la fachada este de los Jardines del Retiro, que la fachada este es por donde pasa la avenida Menéndez Pelayo, y allí nace la calle Saint de Baranda. Cuando esa calle llega a cruzarse con Narváez, en la esquina de la izquierda, antes de cruzar Narváez, está el número 76 de Narváez y está la floristería. La floristería Fleur Fleur, donde don Antonio y doña Lucía nos esperan con los brazos abiertos para hacer lo que les solicitemos y además hacernos encima un pequeño descuento, un 5%, no es mucho, pero eso que se gana si van y lo traen. Así que, pues eso, que muchas gracias a ellos por ayudarnos y a ustedes por ir. Y aparte de esto, decirles que, bueno, pues como siempre les doy una clave. Este día, esta semana, la clave que he establecido es el número siempre digo tres números o tres palabras, el 1, el 7 y el 8, 178. 178 años son los que hace que se publicó el Manifiesto Comunista de Engels y Marx, y por entonces empezaron las primeras manifestaciones del 1 de mayo. Y por eso he puesto hoy esta clave para la flor. Y ahora seguimos con Gaspar Diego. Don Gaspar es profesor en una escuela, centro de educación especial, a donde van niños de 3 a 21 años con distintas discapacidades, o, si me lo permiten ustedes, hablando en mi lenguaje de escalera de la dependencia, diré que con diferentes capacidades. Ninguno las tendrá todas, pero todos tienen muchas, muchísimas, muchísimas más de las que nos podamos imaginar. Pero por eso de que la ley les llama personas con discapacidad, pues decimos que tienen discapacidades. No, no tienen discapacidades. Tienen muchas capacidades. Lo que hay que saber es hacer que afloren. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado una joya oxidada? Si la sabemos limpiar, tendremos una joya que reluce. Eso es lo que sabe hacer don Gaspar Diego. Y don Gaspar Diego ha hecho una cosa muy preciosa, que es hacer un proyecto de deporte integrado, de baloncesto integrado. Y antes de que lo cuente yo, mejor que nos lo vaya contando don Gaspar. Don Gaspar, cuéntanos cómo surge ese proyecto, cómo se os ocurrió, porque habrá que darle gracias a muchas personas, pero el alma mater empezaste siendo tú, y entonces habrá que empezar por decirlo. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos has puesto en un pedestal ahí de cosas que ya no sé ni por dónde empezar. Pues bueno, tienes razón, ¿eh? Porque esto hay que empezar dando gracias a gente con una, pues a veces con una sensibilidad especial, con unas ganas de ver esas capacidades que comentas, que como muy bien dices, todos estamos faltos de alguna, así que y todo esto empieza pues con aquí en Cantabria, pues hace el año pasado empezaron a funcionar un par de equipos de personas así con diversidad funcional para pues promoviéndolo a través del baloncesto. Y el año pasado, pues bueno, pues el presidente del Paspiélagos, que es un equipo que pertenece a las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Renedo de Piélagos, pues un pueblo de aquí de Cantabria, pues bueno, ya llevaban tiempo, yo creo que ahí, pues mascullando un poco que querían hacer algo, y bueno, pues se pusieron en contacto conmigo y con una chica que mentiría si dijera que soy yo solo el promotor de esto, mi compañera Rebeca, y nos propusieron eso, el hacer un equipo de baloncesto para todo el mundo, es decir, para toda persona con discapacidad, con diversidad funcional, que quisiera disfrutar del deporte sin ningún tipo de limitación, que esa es nuestra pretensión, independientemente de que luego consigamos hacer un equipo pues más o menos competitivo, o que podamos ir a jugar a algunos sitios o no, que es lo que queremos.
Aunque no le ganéis al Real Madrid, ¿no?
Bueno.
Ni al Barcelona.
Pero bueno, por ganas en la pista nos pondríamos, eso seguro. Pero, y bueno, y así surgió en septiembre, y ya llevamos ahí pues estos 6-7 meses de andadura, pues iniciándonos en todo esto, porque al final, aunque venimos del mundo de la discapacidad o del deporte, pues por gusto, por placer, por disfrute, pues bueno, todo esto es un proyecto que a todos nos cogía un poco de nuevos, y bueno, pues estamos aprendiendo según vamos rodando.
Baloncesto para todos.
Eso es.
Es el emblema. Si yo en mi programa Escalera de la Dependencia trato de utilizar como emblema el informar, es lo que estamos haciendo ahora, formar para concienciar,
muy importante, pues también
estamos en que vosotros, vuestro emblema es el baloncesto para todos. Y digo informar porque quiero que España entera, ya sé que no toda España seguramente nos va a estar escuchando, pero si nos escucha la mitad ya nos damos por contentos, ¿verdad?
Nos conformamos.
España entera sepa que todo niño puede, si quiere, hacer deporte. Y si se le sabe enseñar, si se le sabe motivar, acabará haciendo deporte, acabará jugando con otros compañeros que a lo mejor nunca habrían pensado en jugar con él o contra él, pero lo del contra él en el sentido de en el equipo rival, no en el contrario, que es distinto. Entonces, Paz, Piegos es el nombre del equipo de baloncesto, ¿no?
Eso es.
Entonces, que toda España sepa que esto existe y si es posible en Cantabria, si es posible en el pueblo que has dicho, es posible en el resto de los 8.000 pueblos de España. Solo hace falta voluntad para querer ponerlo en marcha. Y si ya tenemos el baloncesto para todos, cuéntanos ahora cuáles son los pequeños problemillas que os podéis estar encontrando y donde necesitaríais ayuda y quién os la presta y a quién habría que tirarle un poquito de la oreja para que la preste porque no lo esté haciendo, porque habrá de todo.
Pues hay de todo, pero mira, sí que te puedo decir, sin que sirva de precedente, que el ayuntamiento está volcado. La verdad que ha sido un desde el principio a lo que les hemos pedido.
Pues
el Paspiélago,
una medalla para el ayuntamiento.
Sí, porque es verdad que otras veces pues despotricamos con más o menos razón de los ayuntamientos y esta vez en este sentido pues estamos muy satisfechos de cómo nos tratan. De hecho, ahora mira, el martes que viene vienen a grabar a los chicos porque, bueno, ya sabes que en muchísimos ayuntamientos ahora llega el fin de curso y se hacen gala del deporte,
sí.
Y a ellos los van a nombrar como pues una de las iniciativas pues más relevantes dentro del ayuntamiento y del deporte en Renedo. Entonces, bueno, pues imagínate, a finales, pues lo que tú decías, es visibilizar, es educar, es decirle a la gente, oye, que aquí estamos nosotros, que formamos parte de esta sociedad.
Que somos de la sociedad también.
Y somos
que no somos el patito, que no somos el patito feo.
Eso es. Y con lo que me comentabas, si te dijera que lo que más nos ha sorprendido un poco a Rebeca y a mí ha sido lo que nos cuesta conseguir gente para que participe de la actividad. Es decir, les ha pasado a nuestros otros compañeros en Cantabria, que nos fuimos a hablar con ellos antes de comenzar todo este proyecto también, pues para que, oye, llevaban un año de experiencia, pues que nos contaran cosas para ir aprendiendo juntos. Y nos lo dijeron en su momento, y nosotros también lo hemos vivido un poquitín, ¿sabes? Porque siempre, pues a veces se queja, oye, pues para los chicos estos no hay actividades, no hay cosas. Y nosotros pensando, bueno, jo, pues si se ofrece una actividad deportiva, digo, igual la gente se anima. Y ahí es donde nos está costando un poquitín más conseguir jugadores y gente que quiera disfrutar. Pero bueno, que viene, tenemos un grupito pequeño de niños entre 7 y 9 años.
Sí. Y, por cierto, esos niños, algunos de ellos tienen el famoso síndrome del espectro autista, ¿no?
Sí, sí, que de hecho...
Este fue el motivo por el que me enteré de vuestra existencia, porque como hace poco fue el Día Internacional del Autismo,
sí, cierto,
pues revisando qué cosas hay del autismo en España que sean significativas por lo buenas, pues aparecisteis vosotros.
Ah, pues qué bien, qué alegría por ellos. Sí, sí, tenemos ahí un grupo de peques que la verdad también nos sorprendió, porque claro, yo me acuerdo pues cuando nos comentan lo de un equipo de baloncesto, pues tiendes a pensar mal hecho, pues ya piensas en chicos un poco más mayores, como lo que es un equipo, la cabeza que tenemos todos en un equipo de baloncesto. Y los primeros que se nos apuntaron fueron los peques. Así que Rebeca y yo encantados. Pero ahí es donde vimos la necesidad y es a las personas que más tenemos que agradecer, más que al ayuntamiento y al PAS, que es a nuestro pequeño gran grupo de voluntarios. Vimos que Rebeca y yo con... Solo son 7, pero que 2 manos para 7 con esos perfiles, pues...
No eso la, esa era la otra pregunta que te iba a hacer, pero bueno, sigue, sigue. Pues. Claro, es que te iba a decir, ¿cómo custodiar? Porque los padres ponen los niños en vuestras manos, no les podéis defraudar. Al fin y al cabo, un padre siempre lo que quiere es la seguridad de su hijo.
Y lo que es peor,
todo padre o madre piensa que como él o como ella, nadie.
Hombre, entonces, que somos padres lo hemos pensado, sí.
Y entonces vosotros tenéis que decirle, bueno, sí, como vosotros, nadie, pero vosotros... Al baloncesto no le vais a enseñar. Déjanoslo que practiquen con nosotros.
Sí, sí. De hecho, unas cosas que les dijimos al principio a los padres, que bueno, que en la primera o en la segunda sesión estuvieran, pero que queríamos que el ocio y el deporte fuera de los chicos y que no estuviera vinculado a los padres, para que no estuvieran allí. Y además a los padres les decíamos, mira, una horita que tenéis 2 días a la semana para ir a tomar un café tranquilamente, charláis entre vosotros. Y
sí, eso además fomenta la intercomunicación entre padres que todos tienen el mismo problema, aunque solo sea mientras la horita que están los niños jugando con vosotros, los padres pueden estar tomando un café y contándose los problemas entre ellos, que son problemas que dentro de la cama del niño o en la habitación del niño a lo mejor nadie se atreve a contar.
Pues sí, parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? El poder, eso, expresar las cosas, y la verdad que es un grupo muy majo de padres, súper, bueno, abiertos, dispuestos también a todo lo que les planteábamos, y has visto que entre ellos, que algunos ya se conocían porque los hijos iban al cole juntos, pero ha habido otros que no, y hayan encontrado también un punto de encuentro para, bueno, pues para sus cosas.
Bueno, pues entonces, el grupo de voluntarios, entonces, ¿quiénes lo forman? ¿De dónde lo habéis conseguido? Porque no es fácil conseguir voluntarios.
Pues no, la verdad es que, bueno, al como es el primer año y era al principio, pues hemos tirado de gente cercana a nuestra a nivel personal y que estuviera en alguna medida de lo posible relacionada con este mundo. Porque entendíamos que era gente que iba a facilitar a nuestros chicos, a los peques sobre todo, pues esa adaptación a una actividad nueva, con gente nueva. Entonces ha sido un poco captación de, no obligada, pero de gente muy cercana. Y sí que, por ejemplo, hace poco estuvimos hablando con el alcalde que el año que viene queríamos, ellos que tienen una red de voluntariado en el ayuntamiento, pues exponerles nuestra actividad. Porque, oye, igual hay gente sensible al tema y estaríamos encantados de que participara más gente, claro.
Claro, cuanto más gente participe, será mejor tanto para los chicos, para vosotros, y quien quita que algún voluntario, a lo mejor hasta tiene un chico de 10 años también que se puede integrar en el grupo.
Ah, bueno, vienen dos... en el grupo de los peques y uno en el de los mayores, sí que vienen hijo primo, hija prima de chicos sin discapacidad, porque están participando a veces entre una mezcla de mini voluntarios y participando con iguales, cosa que les viene muy bien también a todas las partes.
Claro, es que los niños, cuando se integran entre ellos, desde niños, cuando sean mayores, serán personas no solo integradas, sino que a su vez integran. Y eso es lo que es el cemento que une la sociedad.
Sí, tienen que ver la diferencia, por decirlo así, como parte de la riqueza y de la normalidad, para que pues no haya estas cosas luego.
Estás efectivamente diciendo unos de los emblemas o de los lemas, mejor dicho, de los lemas que este año utilizaba tanto la Sociedad Internacional de Neurología como la propia ONU, refiriéndose al Día Mundial del Espectro Autista, que era el de reconocer, integrarse en la diversidad neurológica y reconocer la diversidad neurológica como un aspecto integrador, no como un aspecto diferenciador. Eso está escrito en la página de la ONU, que yo no me considero Trump para decir que la ONU no sabe. Digo lo contrario, que la ONU sí sabe. Algo sabrá. Lleva, por de pronto, creo que tiene como 20 años más que yo, ¿no? Entonces, algo más que yo sabrá. Entonces, señores, vamos a aprender de quién sabe y de quién ha demostrado que sabe hacer cosas.
Eso es.
Pues, Gaspar, el tiempo se nos va, pero vamos a aprovechar. ¿Qué más le pedirías o qué aspectos más de lo que no hayamos dicho todavía te gustaría resaltar? El equipo, ya has dicho, que está muy integrado. Hay dos equipos, uno de menores y otro de más mayores. ¿El de más mayores de qué años es?
Pues en el de más mayores yo creo que es desde 19, yo creo que tiene el menor, 18, hasta 40, el mayor tendrá 40 y alguno. Tendremos ahí a Luis, que es el veterano.
Bueno, si quiere participar con los chicos...
Lo disfruta un montón, sí. Lo bueno que tienen nuestros chicos, como dices tú, es que luego ellos son los primeros que no hacen diferencia ni de edad ni de condición. Pues estamos ahí todos para jugar. Lógicamente hay chicos que perciben que un compañero pues necesita más ayudas, más apoyos, tiene otro ritmo, nunca mejor dicho, a la hora de jugar o de moverse, pero sí. No pasa nada, oye, cada uno con el nuestro.
Sí, para conseguir que, porque principalmente, como hemos dicho, si son autistas, la definición de autismo es el déficit de atención principalmente. Principalmente digo, no es lo único. Pero, ¿cómo consigues que mantengan la atención y no se distraigan? Es decir, que se quiera ir a atacar la canasta contraria sin balón, si el balón lo tiene al contrario.
Sí. De esas tenemos alguna que otra.
Claro, ¿cómo conseguir esa atención que hay que hacer que... No, si ahora el balón lo tiene al contrario, tú tienes que defender. Ya atacarás cuando tengáis el balón vosotros. Pero no te vayas a atacar si el que lleva el balón es el contrario, y a la inversa.
Y a la inversa, sí. Pues bueno, no te voy a negar que eso nos pasa, lógicamente. Y hay uno de nuestros chicos, un jugador, que cuando pasan cosas de estas, enseguida dice, Gaspi, Gaspar, dice, ya estamos, dice, como los de campeones, pues refiriéndose a la película.
Ah, que ha visto la película.
Sí, sí.
Bueno, hemos puesto la música antes de empezar tu entrevista.
Eso es. Y porque además nosotros hablamos con mucha naturalidad de las circunstancias nuestras a nivel, porque ellos, claro, quieren reivindicar que la discapacidad intelectual no les tiene que dejar de poder participar, ¿no? En, como decíamos antes, en la sociedad. O que antes me preguntabas, ¿qué faltaría por decir? Yo si pudiera decir algo a los ayuntamientos, que tuvieran pues más sensibilidad para ofrecer cosas a estos chicos, sin límite de edad. Porque las escuelas deportivas suelen estar vinculadas hasta ciertas edades y ciertas cosas. Y es verdad que nuestros chicos pues tienen la suerte de que les gusta el baloncesto, los que se han apuntado. Pero claro, habrá otros chicos que no les gusta el baloncesto y les gustaría jugar a otra cosa o hacer otro deporte o tener otra alternativa. Y ahí es donde estamos bastante cojos a nivel general.
Ya. Incluso en el propio pueblo.
Sí, claro. Se ha abierto nosotros se lo hemos planteado como que ojalá que seamos los que abrimos la veda de abrir a estos perfiles, a estos chicos, la posibilidad de participar en lo que les guste. No que solo tengan, por ejemplo, ahora la opción del baloncesto o que solo tengan estén limitados. Pero bueno, oye, es un caminillo que hay que ir recorriendo poco a poco.
Pues, Gaspar, ¿cómo dijiste que se llamaba tu compañera?
Rebeca.
A Rebeca me vas a permitir que le mande una docena de besos.
Por supuesto.
Para ti, un fuerte abrazo. Y para los dos, un abrazo conjunto. Que seáis muy felices en vuestra vida. Que sigáis haciendo esta actividad. Que consigáis un montón de voluntarios que os ayuden. Y que el ayuntamiento no pierda esa sensibilidad que ha manifestado para que ojalá durante mucho tiempo siga siendo un ejemplo. Hay algunos ejemplos de baloncesto en silla de ruedas, sí, en otras también ciudades que funcionan bien, pero ya llegan a niveles casi profesionales.
Sí,
lo
sí,
vuestro
sí
es con niños, no es con adultos. Y en una particularidad que es diferente de, por ejemplo, la silla de ruedas. El que va en silla de ruedas, bueno, pues tiene un problema con las piernas, pero no tiene otro problema, nada más que ese. No es poco, no es poco,
sí,
pero
sí
es distinto a la integración que estás haciendo tú con estos muchachos que posiblemente estarían en su casa y yo no sé si viendo la tele o haciendo que otra cosa que fuera todavía peor. Entonces, te agradezco tu labor, que el ayuntamiento no os deje, no os abandone, que os ayude, os empuje y os anime, y que el año que viene, por estas fechas, me puedas volver a contar.
Ah, encantado.
Y oye, y si surge cualquier cosa al final de curso o al principio del que viene, que tengas que contarme cómo tienes el teléfono. Yo te mandaré luego el enlace para... Bueno, creo que ya te mandé un enlace para que pudieras escuchar el programa en directo. Pues se lo puedes pasar a los padres de los chicos para que el jueves escuchen el programa en directo y luego os mandaré los podcasts para que los puedan escuchar.
Pues
y
perfecto,
con esto, pues hasta
próxima
otra ocasión y que
seguimos
sea pronto.
En el camino, eso es.
Pues lo dicho, un abrazo. Bueno, adiós.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Pues con la despedida de Cantabria, señores oyentes, antes de despedir el programa, recordarles que empieza mayo, que es el mes de las flores, que nuestra floristería Fleur Fleur, esta semana decimos el 1, el 7 y el 8, 178, y como hoy es jueves y son las 8 de la tarde ya, mañana nos vamos a ir a la manifestación. Por allí me encontrarán, lo que espero que no me reconozcan, pero me encontrarán y espero yo encontrarles a ustedes. A ver si es posible que sea esta vez la manifestación más grande pese al puente. Ya sé que estoy pidiendo un imposible, pero me gusta pedir imposibles. Formar, informar y concienciar, y les dejo con la... con el himno de la Internacional, que hace mucho tiempo que se compuso para celebrar este día.